Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Jeremías capítulo 29, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 29. Y vamos a leer versículo 11 al 13. ¿Está conmigo, iglesia? Dice la palabra del Señor así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese mismo pasaje de la Escritura, en la nueva versión internacional, dice de esta manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, ¿y qué más dice? Y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Padre, bendice tu palabra. Oramos por todas las iglesias donde este día tu evangelio glorioso ha sido predicado. Por los siervos, por los misioneros que están en otras partes del mundo llevando tu mensaje. Por aquellos que están presos, aquellos que están sufriendo, Señor, por predicar tu palabra. Ten misericordia. Intercedemos por esta gente. Te pedimos que nos hables al corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Usted habrá escuchado en alguna oportunidad palabras como esta: Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios es un Dios sabio, es un Dios perfecto. Dios es un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Yo he titulado al estudio, al mensaje de este mediodía, Plan A y Plan B. Y quisiera que este mensaje fuera un mensaje de reflexión. Sin lugar a dudas, le sacaremos mayor provecho a aquellos que hemos vivido más tiempo. Y para la juventud del divino tesoro que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Para esta juventud, que sea un mensaje de advertencia, de prevención. Plan A y plan B. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Desde el inicio de las Sagradas Escrituras, Dios ha mostrado su plan perfecto para el hombre. Pero la historia y la experiencia nos ha enseñado que el hombre lleva en el corazón un espíritu de contradicción, desde la caída. Llevamos la necedad en el alma. Llevamos la rebelión atada al corazón, la desobediencia, la falta de sumisión. La mayoría de nosotros tal vez sabemos qué cosas tendríamos que hacer para que nuestra vida sea distinta. Y aún sabiéndolo, no lo hacemos. Y me gustaría darles algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras. No los voy a entretener por mucho tiempo. Solo tengo nada más 44 ejemplos en esta hora. Génesis 2:16, conocemos la historia. Pero vamos a leerla, ya que algunos no leen la Biblia nunca. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: mira, te he puesto en un huerto, donde hay una gran cantidad de árboles y de todos los árboles que están aquí tú puedes comer. 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué le dijo Dios? Simple, hermano, dígame cuál es la ciencia de esta orden y de este mandato. Ninguna. Y te digo, Adán, más te vale que ni te acerques al árbol, porque si te acercas al árbol y comes de él, ciertamente, como dicen algunos, te cambia el apellido, ¿verdad? Pérez, serás, dicen algunos. El plan A era el plan perfecto de Dios. Pero hay una desobediencia en el alma. Ahora, esto que estamos viendo acá, porque esto, este tema da lugar a una gran cantidad de cosas. A muchas personas que dicen, no, es que todos vivimos en el plan B. Otros que dicen, pastor, yo ya pasé el plan A, B, C, D, en español, en inglés, hasta en chino el abecedario. Y una gran cantidad de situaciones. Pero lo que estamos viendo acá es antes de la caída. No podemos todavía culpar al diablo de esto. Más que el simple deseo de nuestra carne, de todos los árboles que están acá, de todos estos árboles puedes comer, pero de este ni se te ocurra. Yo puedo imaginar a Adán caminando. La pregunta es normal, porque nosotros somos seres que nos andamos preguntando de todo, toda la santa vida. Nacemos así. Te decíamos ayer, antier, ya los niños preguntan, why, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a ir a otra parte, ¿y por qué? Voy a comprar esto, ¿y por qué? Tendré que comer esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Tenemos la pregunta en el alma. Yo puedo imaginarme a Adán caminando y, bueno, de todos podemos comer y de este no, pero ¿y por qué? Pero la respuesta es bien sencilla, porque te vas a morir. Ahí no hay ninguna ciencia, ahí no hay ninguna situación escondida. Te morís si comes del árbol. La insistencia de muchas personas de moverse del plan perfecto de Dios, que es el plan A, al plan B. Pastor, ¿y cómo conocemos el plan A? Porque tenemos la palabra de Dios. Porque conocemos al Señor. Porque conocemos sus mandamientos. Yo sé que si echamos un vistazo a nuestra vida, algunos nos preguntaremos. Yo me he preguntado un montón de veces. Yo echo un vistazo a mi vida y digo, y pienso en las decisiones que he tomado en la vida. Especialmente aquellas decisiones que son trascendentes en la vida de cualquier individuo. ¿Ok? ¿Con quién te vas a casar? Hemos dicho que la primera decisión más importante en la vida de un individuo es la decisión de entregar el corazón a Cristo, pues, de vivir para Dios, para el Evangelio. La segunda, hemos dicho, que es con quién te vas a casar, porque vas a compartir el resto de tu día con esa persona. Y a la hora de decidir con quién, bueno, me imagino que a usted se le pasó por la mente, ¿será que es este, será que es aquí, será que es allá? ¿Será que el marido que usted tiene en este momento es el marido que Dios tenía para usted? Ya lo fregué, ¿verdad? ¿Será que la mujer que usted tiene en este momento es la mujer que Dios tenía para usted? Alguna hermana debe estar diciendo, no, el ingeniero me tenía que haber casado yo, ¿verdad? El doctor, mi mamá me lo dijo, que este no sirve. Y pensamos en eso, y luego pensamos en nos metimos a hacer una cosa, nos metimos a hacer otra. Nos dijeron que no hiciéramos aquí, y lo hicimos. Echamos a perder nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Y qué pasa entonces? Dios tenía un plan perfecto para Adán, tenía un plan perfecto para Eva, pero Adán y Eva prefirieron el otro plan, el plan B. Y el problema es que en el plan B, iglesia, escúcheme esto, se lo garantizo, se sufre. No hay una sola persona que salga del plan A, que es el plan que Dios quiere, y se mueva al plan B sin tener que pagar consecuencias terribles. Pero terribles. Y Adán y Eva vivían en el paraíso. Tranquilos andaban. Desnudos por todos lados sin que nadie... Ay, que no había más gente, ¿verdad? Dijera nada. Pero de ese árbol, cuidado con ese árbol. Y la mujer no pudo. Yo me imagino a Eva acercarse al árbol, contemplar el árbol, tocar el árbol. Cuidadito con comer de sus frutos. Pero bueno. Déjeme mencionarle otro ejemplo. Es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero el escritor de los Hebreos nos hace referencia a ese ejemplo. Y me gustaría que lo veamos en Hebreos capítulo 3, versículo 16. Ahí está en la pantalla. Dice, hablando acerca del pueblo de Israel. Y mire la manera como lo presenta el escritor de este libro. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Iglesia, esto es una aseveración complicada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos aquí en las congregaciones personas que han oído y han oído y han oído y han oído y han oído. ¿Pero qué terminan haciendo? Lo que se les ronca su santa y regaladísima gana. Entonces, cuando escuchamos y hacemos lo que queremos, ¿qué logramos? Le provocamos. Y esa es la pregunta. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y el versículo 17, todavía un poquito más complicado todavía, porque dice, ¿y con quiénes estuvo él, qué? Disgustado, 40 años. ¿Quién quiere tener a Dios disgustado con uno? ¿No se acuerda lo que leímos? Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y el pero, si no me obedeces, te cae. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que, ¿qué? Desobedecieron. Yo lo voy a sacar de Egipto con mano fuerte. Yo lo voy a sacar de Egipto con mano poderosa. Y lo voy a llevar a la tierra de Canaán. Uno dice que 40 días les hubiera tomado. 40 días en poder llegar de un lugar al otro. Y Dios les dio un año por día. 40 largos años en el desierto. ¿Era ese el plan de Dios para esta gente? No, el plan de Dios era el plan A. Pero el pueblo escogió el plan B. Y en el plan B se sufre. Y en el plan B hay calamidad. Israel prefirió el plan B. Ahora quiero hablar de otro amigo. Este me gusta. Se llama Jacob. En Génesis 27, versículo 41, dice, y aborreció Esaú a su hermano Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo me echo al plato a mi hermano. Mire qué aseveración más terrible, hermana, esta, hablando de su propio hermano. Cuando le pase el luto a mi papá, yo voy y me lo echo. 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte, mijo. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye por la punta izquierda a la casa de Labán, tu tío, en Harán, y mora con él algunos días, le dijo, hasta que el enojo de tu hermano se apacigüe, se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿Será que se puede olvidar fácilmente ese tipo de cosas, Dios mío? Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, me pregunto, ¿será que ese era el plan A para Jacob? Tener que dejar a su padre, tener que dejar su casa, tener que dejar a su mamá. Y no solamente eso, irse enojado. Y hermano, yo iba a decir, algunos de ustedes saben eso, pero no sé, ¿verdad? Huir porque alguien te quiere matar, yo supongo que no debe ser una cosa sencilla. La mayoría estamos aquí porque, ¿verdad? Huimos por la punta izquierda y derecha. Pero eso no debe ser una cosa fácil. Su hermano dijo, te voy a matar. Usted está durmiendo tranquilamente y escucha un ruido. ¿Eh? Esaú. Y el pobre estaba a miles de kilómetros. Porque la conciencia no te deja tranquila. El plan A era distinto. Engañó a su padre. Llega a la casa de su tío Labán. Y dice, ah, no, ahora sí voy a comenzar una vida nueva. Voy a comenzar a trabajar para mi tío. Tío, quiero trabajar para ti. Voy a transformar mi vida. ¿Usted cree que haberse cambiado de un plan al otro es algo sencillo y que usted puede hacer ahora su vida y que todo te va a salir súper strict y nice? Ahí se vio con Raquelito. Y le gustó. Y le dijo, tío, me gusta Raquel. Ah, pues si te gusta, le dijo, son 7 años de trabajo. Y como una persona enamorada, no piensa, hermano. Ah, un enamorado no usa el cerebro. 7, le dijo. Sí, me los he hecho. Con solo verla todos los días es suficiente. 7 años de trabajo. Cualquier hombre diría lo mismo. 7 años me los he hecho. Pregúntele a los 15 años de casado. ¿Se acuerda usted de aquella pareja de novios que se fueron al río? Y la novia le dijo, mi amor, y si yo me resbalo y caigo al río, ¿tú qué harías? Mamacita, le dijo, yo me aviento de cabeza y te salvo. 20 años más tarde, en el mismo río, mi amor, le dijo, y si me tropiezo y me caigo al río, la voluntad de Dios, mija, no se puede hacer nada contra la voluntad del Señor. Y trabaja los 7 años, y trabajó los 7 años, y el hombre feliz de la vida dijo, vaya, 7 años de trabajo, Dios mío, pero ha valido la pena. Se emborrachó el cuate, se metió a la tienda. Y como, ¿verdad? Pues qué bueno que entienden ustedes, me gusta. La cosa fue el siguiente día, cuando se levanta, ¿verdad? Y vuelve a ver, ¡ay! Dijo. Y ahí estaba Lea. Y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y le dijo, eso me lo hubieras preguntado anoche. Y entonces el hombre sale molesto, pues, y dice, tío, ¿qué onda con esto? ¿Qué es lo que tú me has hecho? No, pero es que aquí en esta tierra las cosas no son así. Yo no te puedo dejar a Raquel. Entonces, tío, ¿y qué? No, pues, otros 7 añitos. Yo creo que la volví a ver otra vez. Dijo, sí, vale la pena. Dijo, está bien, me los he hecho, tío. Después después trabajó por sus ganados. 21 años. La pregunta es, 21 años. Ahora, piensen estas cosas. Porque cada vez que yo le pregunto a un hermano, hey brother, ¿cómo está? Y la respuesta que me da es, aquí pastor, trabajando como burro. Yo pienso dos veces las cosas. Y digo, ¿y será que será el plan de Dios hacerte hombre para trabajar como burro? Pastor, aquí, ¿por qué no he ido a la iglesia, hermano? Tengo tres trabajos. ¿Será que será el plan A de Dios para usted? Usted puede escoger el plan B, el C, el D. Usted puede escoger el que quiera. Y es más, le garantizo una cosa. Ahí usted va a ver la mano de Dios que lo va a sostener. Pero eso sí, ¿de qué vas a sufrir? Sufrís. De que es cuesta arriba, es cuesta arriba. Que vas a pasar las madrugadas con los ojos en el techo, lo vas a hacer. Que te va a doler una cosa y te va a doler la otra. Y vas al doctor y te dice, usted no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? Pues si me duele todo, mano. No, no, no tiene nada bueno, le dice el doctor, ¿verdad? Ahora, cuando ya tantos años trabajando y toda la cuestión, mire usted esta declaración de parte de Jacob en Génesis 31, 38. Vea esta declaración, hermano. No sé qué sería lo que nosotros escribiríamos al final de nuestros días, pero mire lo que este hombre dijo. Dijo, estos 20 años he estado contigo. Ok, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Mire qué tío, para tener un tío como este, mijo, mejor no. De día me consumía el calor. Ah, ¿será que será el plan A de Dios para Jacobito? Es la pregunta. De día me consumía el calor. De noche la nieve. La helada. Y el sueño huía de mis ojos, desvelo. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y no solamente eso. Fíjate que un día, cuando ya Jacob regresa, que es todo el relajo que pasa con su hijo José, y llega a la tierra de Egipto, y se conoce con el faraón, se lo presentan a Faraón y esa escenita me encanta. Y la encontramos en Génesis 47:8. A mí se me hace que Faraón se le quedó viendo a Jacob cuando José le dice, mira, aquí está mi papá. Y se le quedó viendo de cabeza, los pies. Y mire usted lo que pasó. Lo primero que le preguntó y le dijo, disculpe, how old are you? Le dijo. ¿Cuántos años tiene usted? Y vea la respuesta de Jacobito. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130. 130. Pero usted parece de 400, señor. Me voy a reservar el resto de los comentarios porque ya vi algunas caras ahí un poquito. 130 años, pocos, ¿y qué más? Pocos y mal. Pregunta, ¿será que será el plan A para este hombre? Esto es una manera de reflexión, eso es para que echemos un vistazo a nosotros. Porque, te digo algo, hay personas en el Evangelio, y aquí hay gente que ha estado 30 años en esta iglesia, en el Evangelio han pasado del B al C, en el Evangelio del C al D, del D al E, de la Z ya no pasan porque no hay más nada. Tienen que regresar. ¿Por qué? Porque les entra por un oído y les sale por el otro. Porque escuchan, pero no se llevan nada. Porque ya, venir a la casa del Señor es un costumbrismo. Yo vengo a la iglesia porque mi abuelo venía a la iglesia, porque mi mamá, porque tal cosa. Nada de venir y hablar con Dios y decir, Señor, qué lindo que estamos en tu casa. Háblame a mi corazón, por favor. Y yo no mueva solamente mis emociones, Padre. Mueve mi voluntad, por favor. Mira, a mí me encanta, me fascina ver cuando las personas alzan sus manos al Señor. Me gusta mucho eso. Pero yo te quiero decir algo, te digo con el amor y el respeto por el amor que le tengo a usted como congregación. Dios preferiría más obediencia que otra cosa. Yo les he contado a ustedes que mi hermano mayor, que ya está en la presencia del Señor, él mismo decía que él era la oveja negra. Le dio problemas a mi madre, como usted no tiene idea. Un hombre, mi hermano tenía un carácter tremendo. Una rebelión ahí adentro de no, no quiero. Y esto es que mi mamá tenía un carácter que para qué le cuento. Yo a mi mamá no le tenía miedo, le tenía pánico, horror le tenía a mi mamá yo. Pero mi hermano no, nunca le tuvo miedo. Y mi mamá decía sí, él decía no. Lo llevaba a la escuela, se salía de la escuela. Decía una cosa, no, él decía otra. Él salía corriendo de mi mamá casi todos los días. Yo nunca me corrí. Mi mamá me decía, mira, hijo de no sé qué. Yo ahí me agachaba para que me diera. Y le hacía el trabajo fácil. Mi hermano, jamás. Cuando él ya veía que mi madre comenzaba, ya él iba buscando la puerta. Y salía corriendo, hermano, y mire, lo tengo tan presente como que fue ayer. Se iba a sentar al otro lado de la acera, de la banqueta, como dicen en México. Al otro lado, allá se sentaba él. Y mi madre salía a la puerta y le decía, tenés que entrar, hijo de no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá. Y él decía, pues no entro. Pues vas a dormir en la calle, pues duermo. Y yo veía a mi mamá hablar así, y veía a mi hermano. Yo iba a traer una tortilla que le pusiera un pedazo de carne encima. A la señora, la Angelita, que trabajaba con nosotros. Angelita, mire, póngame. ¿Y para qué? Para mi hermano. Y yo le llevaba la tortilla con él, se la comía. Y yo le decía, Freddy, entra. No, porque me va a pegar. Y yo me iba, mamá, dice Freddy que entra, pero si no le pega. No, espérate que entre este. Yo ya salía y le decía, te va a sonar. Y me decía él, pues no entro. Hermano, miren, eran las 10:00 de la noche. A mi mamá ya le había pasado el enojo, la molestia, ya se había apaciguado a la señora. Y entonces salía a la puerta y le decía, ¿y no vas a entrar entonces? Y él decía, si no me pega, lo tenés muy merecido. Me va a pegar. Entra pues, no me va a pegar. No te voy a pegar. Ah, bueno. Y a la hora de acercarse a la puerta, una gran carrera para adentro. Solo te lo tiene bien venido. Eso póngale todas las santas semanas de la vida. Llegó el día de la madre. Y mi hermano le dijo a mi mamá, mamá, no, miento, señora, así lo trataba. Señora, ¿qué quiere que le regale para el día de la madre? Y esa mirada de mi mamá no se me va a olvidar nunca en la vida. Me quedó grabada en mi mente. Se le quedó viendo y le dijo, nada, hijo. No me des nada. ¿Sabes qué quiero? Que me obedezcas. Eso quiero. Que me obedezcas. Yo pienso que Dios nos dice lo mismo a nosotros. Nosotros le podemos ofrecer un montón de cosas a Dios, pero la vida cristiana sin obediencia, escucha esto por favor, no sirve de nada. No sirve de nada. Y Dios es un padre. Con el ayuno de ayer ya. Hermano, mira. Yo puedo hacer mil cosas para Dios. Pero si no obedezco, es bien complicado. Es bien difícil. Porque si nosotros echamos un vistazo a todo lo que envuelve la vida cristiana, la alabanza es importante, por supuesto que es importante. La oración es importante, por supuesto que es importante. Venir a la casa del Señor, claro que sí. Ofrendar, diezmar, claro que sí. Pero yo le he explicado, la única manera como un cristiano crece, es cuando obedece. Porque yo no me pregunto por qué no vamos a entrar en ese relajo en esta tarde. Las cosas más difíciles para obedecer son las que Dios nos manda que tenemos que hacer. Pero solo así se crece. Usted puede venir a la iglesia 40 largos años y estar ocupando una de estas sillas aquí enfrente. Pero si usted no obedece, nunca crece en la fe. Y usted piensa que Dios está contento con usted por eso. ¿Qué papá de los que están aquí, piense, estaría feliz con un hijo rebelde? Pero la Biblia te dice. Y usted obedece. Híjole, yo a este cuate lo quiero matar, pero la Biblia dice que hay que amarlo, ni modo. Le voy a ir a hablar, hermano, Dios te bendiga. ¿Verdad? Obedece. Pleitos con la mujer. Pleitos con la esposa. ¿Cuántas veces hay que oramos y le decimos, en lugar, Señor, ilumínala, Señor, elimínala? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, o te la llevas o te la mando? Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Maridos, amada. Oh. Esa la debe tener a la par, quizá. Ay, quiero ver. Ay, claro. Tuviera solo. Entonces, ok, hay que amar a la mujer, chévere. La mujer se enoja, tiene la cara de este vuelo porque usted le dijo una grosería, está molesta, está enojada la señora. Entonces usted tiene que reconocer y decir, no, la palabra me manda que debo de amarla. Usted va, busca a la señora, abre las cuatro puertas que la señora ha cerrado, ¿verdad? Agarra la maleta que ya tiene lista, que amenazándole que se va a ir. Usted pone la maleta en su lugar, saca los tres trapos, ¿verdad?, que le quedan a la señora. Ve las dos fajas que tiene, ya la guarda. Y usted le dice, mamacita, perdóname. Lo siento mucho. Lo siento. Sí, pero en realidad, sí, mira. Y para demostrártelo, vamos al mall. ¿Verdad? Aunque mi oración siempre es, Señor, líbrala de todo mall. Solamente cuando obedecemos, crecemos. El plan A es el plan perfecto de Dios. El plan B, el plan C, el plan D es el camino que nosotros queremos. So what? So what? ¿Y qué? Pero es que mira, hijo, déjame. Sí, es mi vida. Mira, hija, tal cosa, no se metan. Pero es que dice la palabra, yo sé cómo tengo mis cosas con Dios. En el plan B se sufre. En el plan B se llora. En el plan B se pagan consecuencias terribles. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de mi peregrinación. Pero hay otro amigo nuestro que lo conocemos muy bien nosotros. Se llama Jonás. Ay, Dios, Jonás. ¿Usted se acuerda que Jonás 1, versículo 2, le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, que la maldad ha llegado delante de mí? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Dios tenía un plan perfecto para Jonás, pero Jonás dijo, no, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y todas las personas que han hecho las cosas a su manera han sufrido y siguen sufriendo. Han sufrido y siguen sufriendo. Hija, ese hombre no te conviene. Pero es que... Hija, ese hombre no te conviene. Yo sabía, por eso no se los quería presentar. Hija, ese hombre no es cristiano. Eso es lo malo de ustedes, que piensan que solo ustedes se van a salvar. Hija, ese hombre es borracho. No es borracho. Es marihuano. ¿Ya ves? Por una sola vez que fumó, y ahora ya decís que es marihuana. No, si es que ese es el problema con ustedes. Y va y se casa. ¿Cuánto tiempo le va a durar eso? Es que antes de pecar contra una persona, estás pecando contra el cielo. Estás provocando a ir a Dios. Sí, la bendición de todo esto es la misericordia. Porque si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido consumidos, iglesia. Ya hubiéramos sido consumidos. En el plan B se sufre, se llora, se pasan calamidades. Y tengo en mente a esta joven, que ya no es joven, ya tiene sus años. Pero en aquel entonces, a pesar de que el pastor, a pesar de que sus padres, a pesar de que los hermanos de la iglesia, a pesar de que decían, no te conviene, hija, no te conviene, hija, no te conviene, le importó un bledo. Y fue y ni se casó siquiera por la iglesia, se buscó a saber a quién y se casó. Y era un pleito eterno de los padres por la decisión que ella había tomado. Y había sido tan grande la fricción con sus padres que cuando comenzó a llorar y comenzó a sufrir, ella me decía, yo no quiero que mi mamá se dé cuenta. Yo no quiero que mis padres se den cuenta. Pero hija, ¿cómo es posible que haya llegado a semejante calamidad? Sí, pastor, pero yo no quiero que se den cuenta. ¿Usted cree que puede pasar del plan perfecto de Dios al plan que se le ronca su gana y que le va a ir bien? ¿Sabe a qué se acostumbra mucha gente? A venir a hacer caras bonitas a la iglesia. Y a salir de aquí, vivir su realidad de calamidad, de aflicción y de tristeza. Porque no se puede quebrantar la palabra y que te vaya todo maravillosamente bien. No se puede. Hay un pero grande en Deuteronomio 28. Yo te voy a bendecir. Amén, dijeron ustedes. Y te voy a multiplicar tus bienes. Aleluya. Y voy a bendecir todo lo que tengas en tu casa, santo. Pero me tenés que obedecer. Tienes que andar en mis caminos, obedecer mis mandamientos. Y si tú me obedeces, todo te va a ir bien. Pero si no lo haces, prepárate. Y quiero terminar con otro amigo. Que un día, normal, se levantó a saber qué le pasó a este cuate. ¿Quién sabe? Pero habló con su papá y le dijo, papá, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo así? Le dijo el papá, ¿cuál es bien? De eso vamos a hablar otro día, ¿ok? Porque en aquel entonces estaba el padre obligado a darle los bienes a los hijos. Hoy no. Y un hijo mío va a venir a decirme, quiero que me des los bienes que me corresponden. Tu abuelita, papá, los zapatos chucos que tenés puestos te puedes llevar y que ni son tuyos porque yo te los compré. Pero te los... ¿Y por qué? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿ok? Bueno, hoy. Quiero la parte... Pero si, es que mira, esto mi abuela lo diría de otra manera, que yo no lo voy a decir de esa forma. Pero, ¿nunca le dijeron a usted, es que a ti el gusto te rebalsa? Nunca le dijeron eso. ¿Saben qué significa eso? No sabe. Explícale, por favor, papá. Es decir, ¿qué te hace falta, pues? ¿Qué te hace falta? Es que yo quiero ir para... ¿Y por qué? Si aquí tenés todo en la casa. Tenés el cariño de tu papá. Tenés comida. Tenés todo. Te rebalsa el gusto, mano. Pero quiero que me des, es que me quiero ir para el norte. Bueno, y en Lucas, capítulo 15... El hombre agarró su cosita y se fue. Pero el 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué dice más adelante? Comenzó a faltarle. ¿Sabe qué? Porque este hombre estaba aquí y decía, es que allá está mi plan A. Allá está mi plan A. ¿Y por qué estás aquí? Por bruto. Si a mí no me hacía falta nada allá. Yo tenía hambre, mira, mataba un corderito. No, hombre, qué ricura. Podía dar las fiestas que yo quería. Comenzó a faltarle. Ay, hermano, y esto 15. La razón por la que a mí me pega este versículo 15 es porque, ándele, es porque Yo viví muchos años de arrimado. Yo sé lo que significa vivir en un lugar que no es el suyo, pues. Yo sé lo que significa vivir en una casa donde usted no puede andar con la libertad que usted quiere. Donde tiene que pedir permiso para una cosa, permiso para la otra. Yo tenía una camita plegable. Yo tenía que levantar todos los días, en la mañana, en la noche tenía que abrirla. O sea, yo sé lo que es eso. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentara cerdo. ¿Cuánta gente hay diciendo, ser yo con los cerdos? Jamás. Aquí hay un montón de gente que son don tubo, que ya se quedaron. Es que yo allá tenía. Es que cuando yo vivía allá tenía, y aquí no tengo nada. Claro, la pregunta es, ¿cuál es tu plan A? Porque este hombre llegó a tocar fondo. El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y mire lo que dice, hermano, pero nadie le daba. Embarazos no deseados, drogas, soledad, un ex futbolista fue a una cárcel en un país de América Latina y aparecieron como 1,000 presos para darles una charla. Y este hombre le hizo una pregunta a todos los presos que estaban ahí. Les dijo, quiero que levanten la mano aquellos que sus padres un día le dijeron, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a terminar en la cárcel. Y dice que casi los 1,000 levantaron la mano. Que sus padres le habían dicho, ¿sabes qué, hijo? Si sigues haciendo y viviendo de la manera como vives, vas a terminar en la cárcel. ¿Y dónde terminaron? En la cárcel. Porque en el plan B se sufre. Lo maravilloso, amados míos, del Dios que tenemos, es que todos los días podemos reflexionar y tomar la decisión más importante como la de este hombre en los siguientes textos. Volviendo en sí. Para eso es este mensaje. Para eso es este sermón. Para que usted reflexione. Para que usted vuelva en sí. Y se pregunte, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? Mire la palabra, abundancia. Eso es lo que el pródigo tenía antes de salir de su casa. Abundancia. Y está hablando que la abundancia era para los jornaleros. Imagínate, si la abundancia era para los jornaleros, ¿cuánto era para él, que era hijo? Y yo aquí, muriéndome de hambre, y yo aquí, ni siquiera tengo dinero para una hamburguesa. Y en el siguiente versículo, ahí viene la acción. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, escucha esto. Antes de pecar contra el padre, ¿contra quién había pecado? He pecado primeramente contra el cielo y he pecado contra ti. Pero ahí solamente lo está pensando. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amados míos, déjame decirte una cosa. Dios no está contento de que tú te hayas movido del plan A al B, al C o al D, pero hay una realidad en medio de todo esto, sigue siendo su hijo. Y Dios es un padre amoroso, es un padre que se duele del dolor de sus hijos. Cada lágrima que usted derrama, cada momento de soledad, cada momento de tristeza, cada momento de impotencia que usted ha vivido, el Dios de la gloria también se lamenta por eso. Y hay una cosa que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, la verdad. Es cuando un padre viene y nos dice, I told you so. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Que mi plan para tu vida es perfecto. Yo te doy la libertad, hijo. Tú puedes escoger moverte al plan que tú quieras, pero tienes que entender que se sufre, que hay calamidad y se paga un precio bien elevado. Y a mí no me gustaría verte sufrir. Pero aún así, la rebelión, la desobediencia, la llevamos en el alma. Dice la palabra del Señor, vuelve ahora en amistad con Él. Amados míos, cada día es un buen día para reflexionar. Y este día es un buen día para decir, Señor, yo sé que es complicado volver al plan A, porque he hecho y deshecho en mi vida, pero lo que sí puedo hacer es volver en amistad contigo. Quiero recuperar ese tiempo perdido, quiero volver a tus caminos, quiero volver a guardar tu palabra, Señor, quiero hacer tu santa voluntad. Incline su rostro, iglesia. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra bendita. Sin duda, Señor, que muchos de nosotros estamos en el plan B, el C, el D, y aún ahí hemos visto tu mano de misericordia. Ahí hemos visto, Señor, que nos sostienes, que esas palabras tuyas que dicen no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Señor, te pedimos perdón por todas aquellas decisiones que hemos tomado en la vida que han deshonrado tu nombre. Te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho, Señor, que ofenden tu santidad. Pero en este día, queremos volver a tus caminos. Volver a guardar tus mandamientos, respetar tu palabra, Padre Santo. Volver a ese plan que tú tenías tan lindo para nuestras vidas, de paz, de bendición, no de calamidad, no de tristeza, no de lágrimas y dolor, como mucha gente ha atravesado. En este día, Padre, tomamos esa decisión tan importante de dejar de caminar por los caminos equivocados y volver a tus caminos. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer al Señor. Si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, pero quisiera entregarle mi vida a Dios en este día. Quiero conocer a Dios de una manera más íntima y personal. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Hay diáconos que están alrededor, que le van a ayudar a orar, así como un día me ayudaron a mí alguien para orar conmigo. Entréguele su vida a Cristo, tome sus decisiones importantes ahí donde usted está. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por poner tu cuerpo, derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.